Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino.
Qué alegría estar una vez más aquí ya en comunicación con cada uno de ustedes. Estamos en La Hora Luterana, el programa que Cristo para todas las naciones con todo el corazón elabora para llegar hasta la intimidad de su hogar, allá en su oficina, también ahí dentro del vehículo que usted conduce o en el que se conduce. Pues reciban ustedes el cordial saludo de Cristo para todas las naciones y de quienes de viva voz llevamos ese placentero saludo de bienvenida, ese acogedor calor del Espíritu Santo que nos invade y que compartimos con ustedes porque somos hijos de un Dios verdadero, un Dios de amor. Y es una ocasión muy especial siempre que estamos elaborando estos programas. Los que hacemos este trabajo no lo vemos así, no lo vemos verdaderamente como un trabajo, sino lo vemos como ese regalo que Dios nos da para poder disfrutar, para poder gozar, para poder ser bendecidos y ser de bendición a los demás. Y cuando hablamos de bendición, qué mejor que tener ese privilegio de poder hablar con nuestro buen Padre Celestial. Es así como les estoy invitando muy cordialmente para que unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentimiento elevemos nosotros nuestra oración para que presentemos como humanidad ese precioso arreglo floral, ese humo de incienso que es la oración que llegará al trono de la gracia. Así que digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántas acciones de gracia hay en nuestros corazones por todos los beneficios recibidos? Por todo ese amor que tú dispensas a la humanidad. Y muy especialmente, Señor, porque has sido bueno. Nos has dado salud. Nos has dado alimento. Nos has dado abrigo. Y nos has dado, Señor, ese sentido de responsabilidad de compartir tu palabra con más y más personas. Es de agradecerte profundamente, Señor, ese don de discernimiento que has puesto en nosotros, pero por sobre todo, ese rayo de amor con el cual tú nos alumbras y nos guías, Padre Todopoderoso. Son incontables e innumerables los bienes recibidos. Son innumerables, Señor, los favores dispensados. Y es por eso que estamos poniendo desde ya nuestra actividad y también, Señor, la petición para que todos aquellos que están unidos con nosotros o se unan en esta muestra, Señor, de gratitud hacia ti y muestra de amor entre nosotros los seres humanos. Para decirte gracias Señor y en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor y Salvador nuestro, suplicarte, pedirte por la paz en este mundo, Señor. Esa erradicación de los malos elementos, que podamos aprender a vivir en armonía, que podamos sabernos unos a otros tal y como somos, que podamos caminar al unísono, Señor, hacia esa patria celestial a la cual tú nos has invitado, Padre bendito, pero que se levanten todos y que no se quede ninguno, que nosotros podamos ser, Señor, portadores de esa grata nueva de salvación y de esperanza para todos aquellos que han visto sus aspiraciones por el suelo, sus esperanzas hechas pedazos, y que se han olvidado de que el amor existe y que el amor se llama Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, en ese mismo precioso nombre te damos infinitas gracias. Amén.
Bueno, y para seguir con nuestro programa, nada tan lindo ni tan especial que es el alimento espiritual a través de la palabra de Dios, que es la que nos enseña y nos guía para toda buena obra. Así que ahí donde usted está, yo le invito a que busque su Biblia, o si no la tiene a la mano, ponga mucha atención. La lectura para el día de hoy es el Salmo 127, que se titula, según la versión Dios habla hoy, Todo viene del Señor. Y dice así la palabra del Señor: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Esta es palabra de Dios, y rogamos porque a través de ellas usted encuentre mucha guía para su vida.
Quiero ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí.
Todas las Naciones es una organización cristiana no lucrativa que difunde el mensaje del amor y del perdón de Jesucristo a todos los grupos sociales, sin distinción de raza, credo religioso y posición social, a través de los medios masivos de comunicación y en forma personal. Todos nuestros programas, nuestras acciones llegan a las personas en su diario vivir. Les ofrecemos una orientación desde la perspectiva cristiana para que ellos se enfrenten con éxito todos los problemas y vicisitudes de la vida diaria y así establecer una relación personal con Dios. Oramos porque Dios le bendiga y al escuchar este programa usted también alcance muchas bendiciones para usted y su familia. Que Dios le bendiga.
El Señor Jesús, cuando era niño, vivía con papá y con mamá, y crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los demás.
Bienvenidos, queridos amiguitos, a nuestro segmento infantil, Dejad a los niños, venid a mí.
Y crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los demás.
Mis ciberamigos, yo soy el Ciber David y aquí estoy con
la ciberamiga María Rebeca. ¿Cómo que Ciber David? ¿Tú te llamas David? ¿Rubén David te llamas?
Sí, pero hay que darle emoción.
Hay que darle emoción. Bueno, bienvenido ciberamigo Rubén.
Hoy Dios nos quiere enseñar lo importante que es ayudar a los demás.
Así es, Rubén. Con cada cosa que tú dices como te quiero,
te ayudo,
eres especial,
soy tu amigo
y Dios te ama, son cosas maravillosas que puedes hacer y decir y que ayudarán a otros. También con cada cosa que tú haces como dar un abrazo,
consolar a alguien al verlo llorar
y compartir tus juguetes, son cosas grandes que puedes hacer para ayudar a otros. Pero también otra forma de hacer algo por los demás es con cada gesto de amor y alegría que tú puedes hacer, como
regalar una sonrisa,
y con ese gesto ayudarás a alguien que esté triste.
Cuando ayudes a los demás, ellos podrán ver el amor de Dios en ti y serás muy feliz cuando ayudes a los demás.
Rubén, ahora quiero que les contemos una historia a nuestros ciberamigos sobre cómo ayudar a otros.
Sí, ¿quieren escucharla?
Sí.
Bueno, lo que me pidan mis amigos, así que acomódense en un rinconcito especial para escuchar la historia que les vamos a contar.
Había una vez un pequeño príncipe llamado Rubén, acostumbrado a tener cuanto quería. Tan caprichoso era que no permitía que nadie tuviera un juguete si no lo tenía él primero. Así que cualquier niño que quisiera un juguete en aquel país tenía que comprarlo dos veces para poder darle uno al príncipe Rubén. Cierto día llegó a aquel país un misterioso juguetero, capaz de inventar los más maravillosos juguetes. Tanto le gustaron al príncipe Rubén sus creaciones que le invitó a pasar todo un año en el castillo, prometiéndole grandes riquezas si a cambio creaban un juguete nuevo para él cada día. El juguetero solo puso una condición.
Mis juguetes son especiales y necesitan que su dueño juegue con ellos, dijo. ¿Podrás dedicarle un ratito al día a cada uno? ¡Claro que sí!,
respondió impaciente el pequeño príncipe.
¡Lo haré encantado!
Y desde aquel momento, el príncipe recibió todas las mañanas un nuevo juguete. Cada día parecía que no podría haber un juguete mejor. Y cada día el juguetero le entregaba un juguete que superaba a todos los demás. El príncipe Rubén parecía feliz, pero siempre estaba solo y eso lo hacía muy triste.
Es que yo no soy bueno con los demás. Solo jugarían conmigo si los ayudaría. Pero no los ayudo. Pero si yo los ayudara, yo ya no estaría solo. Y además, ellos jugarían conmigo. Oh, sí, tendría muchos amigos. Sí, ya sé lo que haré. Oh.
Cada día para el príncipe Rubén era menos divertido jugar solo. Aún teniendo tantos asombrosos juguetes que apenas podía disfrutarlos, hasta que desde su ventana pudo ver a un par de niños que pasaban el tiempo juntos. junto al palacio, jugando con simples piedritas y palitos.
Ellos sí que se divierten. Y veo que si uno se cae y se lastima, entre todos se ayudan y vuelven a jugar juntos. Si tan solo yo los hubiera ayudado cuando me pedían que ayudara a sus padres a construirle una casa donde pudieran vivir. Y por no ayudarlos, ahora viven en el bosque frío y oscuro. ¡Tengo una idea!
Se dijo y los mandó a llamar. Estos se presentaron ante el príncipe Rubén preguntándose si les obligaría también a entregar sus piedritas y sus palitos, que eran sus únicos juguetes, ya que él se los había quitado todos y también los dejó sin una casa donde vivir, por no haberlos ayudado. Pero el príncipe Rubén no quería sus piedritas ni sus palitos. Sorprendentemente, él solo quería ayudarlos y les dijo:
mandaré a que les construyan una casa en donde puedan vivir. Y también quiero que todos los días vengan al palacio para jugar conmigo y con mis juguetes. Ya no quiero ser malo, quiero ser más bien bueno y ayudar a todo aquel que me necesite. En la Biblia, Dios nos cuenta una historia real de una persona muy buena que vivía en un lugar que se llamaba Samaria.
Así es, Rubén. A todos los que vivían en ese lugar se les llamaba samaritanos. Pero no todos eran buenas personas que ayudaban a los demás, como buena era esta persona de la cual Dios nos quiere contar hoy un poquito. Un día, unos ladrones asaltaron a un hombre, dejándolo tirado en el suelo, golpeado y sin sus cosas, las cuales le habían quitado. Muchas personas pasaban a su lado y tan solo lo miraban y seguían su camino sin ayudarlo. Pero un buen samaritano que pasó a su lado lo vio con amor y lo ayudó.
En la Biblia, en el libro de San Lucas, en el versículo 33, Dios nos dice esto sobre el buen samaritano: se acercó, sanó sus heridas con aceite y le puso vendas. Lo subió a su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó.
¿Cómo se llena nuestro corazón de alegría, Rubén, cuando ayudamos a los demás, verdad?
Sí, así es, María. Dios nos dice que todo lo que hacemos a los demás es como si esas cosas se le hiciéramos a Él.
Así es, Rubén. Todas las cosas que le hacemos a los demás se las hacemos a Dios. Y hoy, ciberamigos, Dios nos quiere enseñar sobre el ayudar a los demás. Y aprendimos, Rubén, que podemos ayudar a los demás. ¿De qué manera?
Bueno, podemos ayudar a los demás con una sonrisa, con un abrazo,
con un te quiero,
prestando los juguetes.
Así es, con cosas que parecen chiquitas, así como todos esos ejemplos que dimos nosotros. Con todas esas cosas tú puedes ayudar a los demás, y con cosas grandes y maravillosas que Dios va a poner en tu corazón para que ayudes a los demás.
Terminemos con una oración.
Cierren sus ojos, junten sus manos y repitan después de mí: Señor Jesús,
Señor Jesús,
gracias por amarnos y cuidarnos.
Gracias por amarnos y cuidarnos.
Ayúdanos a ser,
ayúdanos a ser
como el buen samaritano,
como el buen samaritano.
Y que ayudemos a los demás,
y que ayudemos a los demás.
Te amamos,
te amamos.
Amén. Hasta el próximo día, mis ciberamigos. Adiós.
Por amor dejaste el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado. El dolor no te importó, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias, pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y en mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor.
Bienvenidos jóvenes a nuestro segmento especial para ti. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir.
¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están en esta hora?
¿Qué tal jóvenes? Muy buen día. Les saluda nuevamente Francisco y su compañera
Rosana.
En este programa
Joven, a ti te digo.
Muy bien, es muchísimo gusto estar con ustedes. En el segmento anterior estábamos hablando de qué quiero ser en la vida. Y esa es la gran pregunta que muchos adolescentes tienen. Y como se recordarán, estábamos viendo de algunas cuestiones del funcionamiento del ser humano, ¿verdad? De lo que es lo intelectual, qué es eso que llaman vida social o lo social, también las emociones. Y estamos por continuar en ese punto de las emociones, ¿verdad, Rosana?
Así es.
Recordamos, ¿verdad?, que las emociones son parte nuestra, es algo que vive con nosotros toda la vida y que nos pueden favorecer o nos pueden desfavorecer, ¿verdad? Dependiendo de qué lado estamos, por decir así, si nos emocionamos más negativamente o si nos emocionamos más positivamente, ¿verdad? Pero las emociones, las mejores, son las que son equilibradas, las que de alguna forma están satisfechas, ¿sí? Y estas nos van a ayudar muchísimo a determinar o a tomar una decisión de qué vamos a hacer con nuestra vida en el futuro. Si yo tengo emociones positivas, voy a escoger cosas para mi vida positivas, ¿verdad? Y esto pues va a ser de gran ayuda para mi vida y para las decisiones que yo vaya a tomar. Si yo tengo emociones negativas, de la misma manera me van a limitar mi vida o van a limitar mi trabajo. Las emociones negativas van a lograr que yo de alguna forma me vea negativamente o también me mire con muchas limitaciones, más de las que realmente pueda yo tener, y eso va a no confiar en mí mismo. Entonces, yo tengo la idea de que en el futuro yo quiero ser, por ejemplo, un ingeniero, o quiero ser un médico, o quiero ser un mejor amigo o un mejor hijo, pero si yo guardo mis emociones negativas, me van a poner pesimista y voy a decir, no, es que yo soy mal hijo porque nunca hago caso, y me pongo a ver esas cosas negativas, ¿verdad? O si no, de plano es que yo no voy a poder en esa carrera a la universidad porque como yo tengo emociones negativas, entonces yo no creo en mí mismo, no funciono. Y la universidad no me gusta, y los compañeros con los que voy a estar tampoco. Y te das cuenta cómo se empieza a formar una bola de nieve que empezó con un granito de hielo y se convirtió en algo que ya es más grande que tú y que te puede aplastar incluso. El ser humano tiene ese funcionamiento particular. Emociones negativas y emociones positivas. Queremos ser algo productivo, grande y muy bueno en esta vida, entonces escojamos las emociones positivas.
También recordemos que como parte de nuestro funcionamiento también tenemos la parte espiritual. Ya hablamos de lo intelectual, lo social, lo físico, lo emocional, pero también ahora es muy importante que recordemos la parte espiritual. Pareciera algo extraño que digamos que hay un aspecto espiritual, pero así es, cada uno de nosotros tenemos esa área. Quizás muchos dicen, ay no, eso que se lo enseñen tal vez a los niños o a cierto grupo, pero no, eso no es para todos. Lo que sí es cierto es de que es algo verdadero en cada uno de nosotros. Esto se refiere a que en cada uno de nosotros siempre va a haber un área que necesita estar en relación con nuestro Creador. Esa relación que nos va a traer paz, nos va a traer guianza, nos va a fortalecer en todo momento de nuestra vida. Para eso entonces es que estamos nosotros hablando de este aspecto espiritual. Para que tú como joven puedas confiar totalmente de que Dios está cuidando de ti, está velando por tu bienestar. Y es necesario entonces que nos acerquemos a Él, confiando de que Él nos puede ayudar y nos puede guiar en este proceso de ir descubriendo qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. Quizás muchos lo duden, quizás muchos dirán, no, Dios no sé quién será, no lo conocemos, pero lo que Dios desea para cada ser humano es la felicidad total, la felicidad verdadera en nuestras vidas. Es mejor que nosotros podamos confiar en Él y así todas las áreas que ya hablamos, lo intelectual, lo físico, emocional, va a ser también exitoso.
Claro que sí, Rosana, la parte espiritual, esto te lo aseguramos, y es, lo hemos visto, de 10 personas, 11 tienen esto. Y las personas que viven en un camino espiritual entregado a Dios, están siempre con sus emociones del lado positivo. ¿Quién nos va a dar todas esas emociones? Pues Dios. Dios nos va a ayudar por medio, si tú te entregas a Él, si tú le entregas tu corazón a Dios, a Jesús, vas a ver que todas tus emociones van a ir cambiando.
Bueno, ya que hemos hablado de cómo funcionamos, de estas áreas que cada ser humano tiene, vamos también a hablar ahora cómo es que yo soy como persona, porque ya hablamos de cómo somos como seres humanos en general, pero ahora vamos a hacerlo un poco más específico. ¿Cómo soy como persona? Y en este punto quiero invitarte a que te comuniques con nosotros y pidas este folleto que se titula ¿Qué quiero ser en la vida? Te invito a que nos llames, a que nos escribas por correo, porque en este folleto vas a encontrar un ejercicio que te va a ayudar a resolver esta pregunta, ¿cómo soy como persona? Llámanos, el número es 2360-6425. O búscanos también por Facebook. Nos puedes escribir a Joel Guate Guate.
¿Y cómo soy como persona? Hay algo bien importante. Y quisiera leerlo. Y dice, si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. Y esto es bien cierto. Porque cuando yo estoy dudando de mí mismo, estoy en el lado negativo de las emociones. Lo que había hablado anteriormente. No es necesario de que pienses tanto en tus limitaciones, sino piensa en todo lo bueno que tienes, cómo lo puedes desarrollar y hasta dónde puedes tú llegar. Recuerda bien eso, si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. Queremos invitarlos, tenemos este folleto que se llama ¿Qué quiero ser en la vida? Y de aquí es de donde hemos sacado la mayor parte de lo que has escuchado en este tiempo, y te voy a dar la dirección donde tú puedes visitarnos para poder adquirir un folleto de estos, y es en Séptima Avenida 6-53, zona 4, edificio El Triángulo, primer nivel, local 4, o nos puedes escribir a este correo Cristo PT lnguate@gmail.com.
Nos escuchamos entonces en la próxima semana en este tu segmento.
Joven, a ti te digo.
Acuérdate. Cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo. En tu bondad, acuérdate. En tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que en tu favor, tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle, Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos. Y que guardas los pactos desde la antigüedad. Que nunca has fallado a tu palabra, Señor. Y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra. Que te acuerdes de ellas en misericordia. Con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor. Cántelo conmigo. En las naciones de la tierra, que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate, que tu favor, que tu favor. En tu bondad, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate, dice una vez más, en tu bondad, acuérdate. Sí, Señor. Oh, gracias, Padre.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sosténnos, oh Señor, en la palabra de tu amor.
Bienvenidos al segmento dirigido a usted, el adulto, el guía, el líder, el que da el ejemplo. Si recuerdan el programa pasado, empezamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Recuerdan cuál es? Quizá es porque usted no tiene sus pensamientos en orden en este momento. Pero el tema fue el orden. Y como principio básico hablamos sobre la planificación. Para ser ordenados, sí, necesitamos planificar, saber qué, cuándo y cómo vamos a hacer aquello para hacer las cosas que se deben hacer, cómo se deben hacer, cuándo se deben hacer. Muy interesante fue esto de planificación. Esperamos que a usted le haya servido de mucho esta información. Pues bien, esta vez aquí tenemos al hermano Hugo Valle, que también nos va a ayudar a exponer el tema, pues, hoy vamos a hablar dentro del orden de otro aspecto muy importante, que es la factibilidad del orden. Vamos a ver, hermano Hugo, tal vez usted nos puede leer en el diccionario qué quiere decir factible.
Factible sencillamente quiere decir que puede hacerse. De ahí la factibilidad. Algo tan importante no solo para las labores, sino para todos los órdenes en la vida. Yo recuerdo en mis experiencias como asesor de empresarios, y más que todo entre los obreros, que al iniciarse los cursos, las prácticas y todo aquello relacionado con el orden y con la factibilidad, era muy importante tener presente que antes de iniciar una obra debe saberse ya la factibilidad de su fin.
Sí, y bueno, si usted tiene duda alguna acerca de qué nos puede decir la palabra de Dios en relación a la factibilidad, pues si usted tiene por ahí su Biblia, quisiéramos que nos acompañe y busque en el libro de los Evangelios según San Mateo, en el capítulo 20, verso del 20 al 23. Vemos ahí el ejemplo de cuando Jesús responde
a la Madre de Santiago. Y usted, después de escuchar esta lectura, podrá decirme, ¿es esto factible o no? Hay un orden, sí, pero el orden debe de ser factible. Escuchemos lo que dice San Mateo capítulo 20, versos del 20 al 23. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué dice hermano Hugo? ¿Qué le puede decir usted a las personas que nos están escuchando en base a esta cita bíblica acerca del orden, la factibilidad y el papel que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio como ejemplo en este pasaje?
Es muy importante notar detenidamente cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Él Dios encarnado, asume el rol que le corresponde como hombre. Sabe Él que está supeditado a una autoridad superior. Y eso es principio de orden. Y luego la factibilidad. Él sabe que en el desenvolvimiento de su ministerio y de su papel aquí en la tierra, no estaba en él sobrepasar sobre los mandatos del Altísimo Padre Celestial. Por eso les habla. Y nosotros debemos de aprender que no es no más de disponer sin tener principios, sin tener esos conocimientos tan importantes, como es saber respetar las jerarquías. Y algo que cae dentro de la imprudencia muchas veces en los seres humanos es dar por hecho algo que no pueden o no deben realizar. ¿Qué opina usted de eso, hermana Rebeca?
Bueno, sin duda alguna que en la vida debemos de trazarnos metas y guardar órdenes, pero que estén dentro de lo que es posible hacer, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere irse al final del año de vacaciones al Puerto San José. Bueno, y otros que tienen posibilidad a Miami y otros a Europa. Pero ellos están haciendo planes sobre fundamentos quizá no muy factibles. ¿A qué me refiero? Bueno, que están planeando irse a Europa, pero el salario que devengan no es suficiente como para hacerlo. Entonces, la factibilidad dentro de ese orden, porque ellos saben quiénes son, qué quieren hacer y para cuándo lo quieren hacer, pero de acuerdo al presupuesto que manejan, no va a ser factible hacerlo porque no van a disponer del recurso económico suficiente para ello. Entonces, cuando hablamos de orden, debemos de pensar en aquello que es posible realizar. Y bien decía usted, también en cuanto al orden de las jerarquías, ¿verdad? Nosotros no podemos, aunque tengamos todo el conocimiento, llegar a una organización, a una familia, a una iglesia, y aunque yo tenga mucho conocimiento, pretender que hasta el pastor me haga caso, porque yo soy muy espiritual y porque yo sé, tengo mucha preparación. Y en una empresa, si usted está trabajando como un subordinado, usted no puede pretender, aunque tenga todo el conocimiento, de llegar y darle órdenes al jefe o decirle, mire, esto se hace y esto no se hace, ¿verdad? Recuerden que el orden debe estar dentro de lo que llamamos factibilidad. Lo felicito si usted es ordenado para esto o para aquello, pero recuerde que la factibilidad es algo muy importante para que el orden que debe darse lo sea. Díganos algo más, hermano Hugo, sobre factibilidad, por favor.
Sí, la palabra del Señor es muy amplia en este aspecto. Y en cuanto al pasaje de la negación que Pedro hará de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante cuando Pedro dice, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. ¿Qué afirmación la que hace? Y nuestro Señor le dice, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Aquí vemos la factibilidad. Desde el punto de vista de Pedro, él asegura, garantiza que no va a perder la fe y que no va a negarlo. Pero el Señor, que conoce los corazones, sabe que lo único factible es la debilidad de Pedro. Y como quedó plasmado aquí en estas páginas, todos tenemos nuestra flaqueza como humanos que somos. O sea que necesitamos verdaderamente planificar y cuidar lo que decimos, que nuestro modo de expresarnos sea medido, sea con precaución, para no incurrir en esto. Sí, aquí está plasmado en la palabra del Señor, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Sí, el Evangelio según San Mateo, ahí estamos, en la negación que hace Pedro, de que conoce a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a extendernos en eso, pero son pasajes demasiado conocidos, ¿verdad, hermana?
Sí, así es. Y bueno, ya el hermano Hugo está hablándoles a ustedes aquí cómo es que la palabra de Dios nos lleva a pensar en que el orden junto con la planificación, o más bien, que dentro del orden debe considerarse la planificación y la factibilidad. Y si eso se toma muy en cuenta, y podemos hablar con toda seguridad acá en este programa, dentro de los márgenes de la orientación que Dios nos dejó a través de su palabra, pues sin duda alguna vamos a alcanzar el éxito. No sé cuál será su situación en este momento, querido radioescucha, si su situación es de orden o de desorden, si pese a que planificó, usted no consideró que lo que planificó sea factible. No podemos vivir de sueños. Tenemos que trabajar en orden a la planificación, el poder alcanzar aquello que necesitamos, pero podemos soñar, eso sí es cierto, ¿verdad, hermano Hugo? Porque si no tenemos sueños, pues tampoco nos esforzamos en lograr cosas que sabemos que son para nuestro bienestar y para el bienestar de quienes nos rodean. Pero si estamos soñando con cosas que no son posibles, por favor, les hago un llamado a que volvamos a empezar. Y hablando de orden, busquemos el orden que nosotros necesitamos para alcanzarlo, y es regresar a lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, sueñe, se vale soñar, pero ¿sabe una cosa? La factibilidad quiere decir también que esos sus sueños los ponga en manos del Señor. Porque a veces usted está soñando con que quiere ser gerente de una empresa, pero Dios, que conoce su mente y su corazón, posiblemente sabe en un futuro que si usted llega a ese puesto, probablemente se le va a subir el apellido a la cabeza, y teniendo ya mucha posición material, puede ser que usted se olvide de él. Y sabe, tal vez Dios no es que no quiera que usted se supere, pero no le va a conceder esa oportunidad porque sabe que hay factibilidad de que usted se olvide de ese Dios todopoderoso, de ese Padre Celestial que le va a dar a usted lo que necesita. No más para que no se olvide de él, no menos para que reniegue de él, sino le va a dar a usted, querido amigo y amiga, lo que necesita para estar agradecido y viviendo en orden, en base a la planificación de lo que usted quiere lograr como persona que Dios ha enviado a este mundo para colaborar en los planes de Dios, no solamente en sus planes, sino dentro de los planes que Dios tiene para usted, desde que nació, desde antes que fuera concebido, hasta el último de sus días en esta tierra. Hermano Hugo, yo quisiera que usted nos dijera para los hombres, porque mire, yo sé que las mujeres somos exageradamente ordenadas. Bueno, hay sus excepciones también, ¿verdad? Pero en cuanto a los hombres, yo he visto por ahí de cerca que hay hombres que dicen que quieren ser ordenados, pero ni siquiera pueden ayudar en la casa porque saben que hay alguien. Ahí está la esposa, ella recoge, ella pone, ella se acuerda de recordarle de los cumpleaños, de que hay que ir a traer a los hijos, que la universidad hay que pagarla, etcétera. Pero en cuanto a los hombres, hermano Hugo, a mí me gustaría que usted, como varón del Señor que es, compartiera con ellos algo que pudiera darles el éxito para ser ordenados, para poder planificar y para que planifiquen en base a lo real, a lo que puede suceder. ¿Qué les dice usted a ellos en este momento, hermano Hugo?
Bien, la palabra del Señor es muy explícita en ese aspecto. Tenemos el pasaje en que nos dice que nadie construye una torre sin previamente hacer la planificación respectiva, porque puede darse el caso de que deje a media la construcción y sea el hazme reír del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando se piensa iniciar la formación de un hogar, es donde debe tomarse en cuenta diversos factores. ¿Estoy en una edad idónea para poder compartir mi vida con alguien más? ¿Estoy apto físicamente, moralmente y espiritualmente para poder engendrar hijos, para poder procrearlos? ¿Cómo están mis recursos económicos? ¿Cómo está todo? Porque muchas veces se toma la ligera más por arrastrados por las pasiones que con un verdadero sentido de responsabilidad. Nuestra hermana Rebeca tocaba un aspecto muy importante en cuanto al orden. Sí, las mujeres son muy hacendosas, muy ordenadas. Y a nadie escapa esos inconvenientes que se dan cuando el esposo y ya luego los hijos, que van tomando la figura del papá, empiezan a dejar la ropa tirada por todos lados, piden la comida y no se sientan, no se acercan a la mesa, evaden, por decir así, la disciplina del horario de la alimentación. Hay tantas cosas, pero lo importante es eso. ¿Está usted pensando ya formar un hogar? Haga ese perfil de factibilidad. ¿Con qué cuento? ¿Y con qué cuenta la persona que va a convivir conmigo? ¿Tenemos un techo? ¿Tenemos los recursos económicos? Y por sobre todo, ¿tenemos ese amor para poder abrigar a esos niños? Bendición de Dios, que vendrán a engalanar nuestro hogar. Dejo esa pregunta en el aire para que cada uno de ustedes se autoanalice, que vea muy dentro de su conciencia y pueda decir: estoy apto, es factible y doy un paso al frente.
Gracias, hermano Hugo, y me gustaría muchísimo, para ir terminando este segmento, hablarle a todos ustedes diciendo que es necesario establecer un rumbo adecuado para vivir una vida ordenada en lo que tenemos elementos importantes como es la planificación y la factibilidad. ¿No se ha preguntado usted si hasta la fecha usted ha actuado con sabiduría? Recuerde que la clave en nuestras decisiones y reacciones frente a las circunstancias que atravesamos, que muchas veces pueden ser no muy agradables por el desorden en el que vivimos, Bueno, la palabra de Dios dice, si alguien está faltado de sabiduría, demándela de Dios. Y es que sabe una cosa, querido amigo y amiga, en las Sagradas Escrituras podemos leer que todas las personas que Dios usó con poder, guardaron orden, también tomaron la determinación muy importante de vivir bajo el señorío de Cristo. Sí, las decisiones que tomamos hoy determinan la clase de persona que seremos. Y es que en gran medida, quienes somos en el presente es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Nuestro carácter, nuestros valores, nuestras prioridades e intereses son simple y sencillamente consecuencia de nuestras decisiones. Bueno, y en cuanto a nuestro futuro, ¿sabe usted que si hasta la fecha no ha sido muy ordenado, puede con la ayuda de Dios serlo? Sí, porque nuestro futuro puede moldearse a través de las decisiones que tomemos de aquí en adelante con la ayuda de Dios. Podemos decidir primeramente ser obedientes a Dios, o podemos decidir hacernos de oídos sordos. Podemos dejar nuestra conducta equivocada o desordenada, o seguir y hacer morir nuestro egoísmo, o vivir para Él, para Dios. También podemos decidir qué actitud tener frente a nuestro pasado, presente y futuro. Sí, queridos amigos, nuestras decisiones entonces nos moldean. Y cuando estamos frente a una decisión, y si la suya es hoy, a raíz de la información de este programa que le estamos dando, es ser ordenado de acuerdo a los principios bíblicos, es bueno preguntarse, ¿estoy viviendo controlado, controlada por una emoción? ¿Es así como tomo mis decisiones? Sí, hoy voy a ser ordenado. Este año, sí. ¿O demuestro amargura a pesar de que quiero volver a empezar? ¿Tiene usted algún resentimiento contra otra persona que eso le impide el ser ordenado? ¿Tiene usted envidia de alguien? ¿Es necia su forma de actuar? ¿Cómo entonces podemos tomar decisiones sabias? Le vuelvo a recordar, la palabra de Dios dice, si alguien está falto de sabiduría, demándela de Dios. Y algo muy, muy importante es, yo pienso que si usted quiere tener una vida ordenada, que le traiga paz, tranquilidad, esperanza y bienestar integral, el primer principio es obedecer a Dios en todo. Y usted va entonces con la ayuda de Él y la dirección de Él y la sabiduría que viene de Él a poner en orden su vida, a poder planificar con alegría, no con enojo ni con, podríamos decir, con frustración, lo que usted quiere lograr. Que el Señor le ayude, le guarde y le oriente en cuanto a poner el orden que Dios necesita y quiere para usted en su vida, planificando, planifique, y cuando planifique, diga, ¿será esto lo que Dios bendecirá en mi vida? Y luego planifique en base a lo que es factible, a lo que es posible realizar, y consulte al Señor, Señor, esto es lo que me gustaría, ¿es de tu aprobación? Oramos porque el Señor le bendiga y a través de este tema que con mucho cariño hemos preparado para usted, el Señor lo guíe para que en su vida esa palabra orden que trae paz, tranquilidad a la vida del ser humano llegue hasta usted. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y no se olvide, le esperamos para nuestro próximo programa. Por favor, cuéntele a sus amigos de este programa, invítelos a ellos también a que entren a nuestro sitio web y nos escuchen. Que el Señor le bendiga. Continuando con nuestro programa, quisiéramos contarles a todos ustedes que en este mes, Cristo para todas las naciones les está proporcionando un folleto muy, muy interesante, que estoy segura a todos nos interesará, porque tiene que ver con nuestro futuro, y a quién no le interesa, aunque algunas personas pues hasta consultan los horóscopos y las cartas porque tienen tanto temor de qué pueda pasar con su vida. Pues para contrarrestar este montón de corrientes que son equivocadas ante los ojos de Dios, queremos decirles que hoy usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico cristoptlnguate@gmail.com y solicitar el folleto El futuro. Sabemos que en la actualidad los avances tecnológicos y científicos son vertiginosos y producen numerosos cambios en todos los ámbitos sociales, que los seres humanos vivimos con el objetivo de lograr un futuro mejor, pero que lamentablemente desde hace varias décadas en nuestra sociedad se observa en forma creciente un desmejoramiento en las funciones o acciones institucionales y humanas, generando un alto grado de inquietud, también el aumento de la violencia y la injusticia que vivimos o vemos a diario a través de los distintos medios de comunicación. Este folletito lo hemos escrito para orientarles a ustedes sobre este tema que nos preocupa a todos. Puede solicitarlo ya. También puede llamar a los teléfonos 2360-6425 o al 41-73-49-75. Solicítelo ya y cuéntele a todos sus amigos, familiares y vecinos que también ellos pueden obtener un ejemplar. También queremos contarles que este sábado 16 de febrero de las 9 de la mañana en adelante vamos a continuar con el estudio de nuestros cursos bíblicos. El año pasado terminamos y vamos a medias de un curso que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Usted quiere saber? Es bienvenido. Día sábado 16 de febrero a las 9 en punto. Por favor, venga y aprenda junto con nosotros. También queremos invitarle a usted para que con sus ofrendas pueda usted ser partícipe de programas y acciones como esta que son de bendición para muchas personas. Sí, usted puede enviar en un sobre a Cristo para todas las naciones, Séptima Avenida 653, Zona 4, Edificio El Triángulo, primer nivel, oficina número 4, sus ofrendas. O bien puede depositarlas en nuestra cuenta de monetarios en el Banco Industrial. El número de la cuenta es 027-00-8133-1. Les queremos contar que como Dios es un Dios de orden, aquí en Cristo para todas las naciones, todo lo hacemos en orden. Así que cuando nosotros recibamos su ofrenda, vamos a extenderle un recibo de donación que es deducible de los impuestos, un recibo debidamente autorizado. Quisiera, para terminar entonces, invitar al hermano Hugo, que quiere compartir con ustedes algunos aspectos de las bases doctrinales de la Iglesia Luterana en Guatemala. Hermano Hugo, por favor.
Así es, hermana Rebeca, y recordándole a todas las personas que sintonizan este programa, que la Iglesia Luterana comparte su fe sirviendo a la comunidad. Históricamente, la Iglesia Luterana siempre ha estado presente en las necesidades comunitarias, escuelas cristianas, hospitales, centros de ayuda a los necesitados, ayuda a refugiados, etc. Han sido parte de los programas de servicio a la comunidad como testimonio de su amor a Dios y al prójimo. La Iglesia Luterana enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Ella es el único medio por el cual Dios se revela a la humanidad. Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Creador, Redentor y Santificador. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar al mundo de sus pecados. Una persona se salva no por sus propias obras, sino solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. La gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. La Iglesia está formada por todos los cristianos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. El bautismo es un sacramento por medio del cual una persona vuelve a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. La cena del Señor es un sacramento donde están presentes en el pan y el vino el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Por medio de la Santa Comunión, Dios reafirma al comulgante el perdón completo de sus pecados. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26:28.
Muchas gracias, hermano Hugo. Qué interesante es conocer las bases doctrinales de la Iglesia Luterana. Sí, querido amigo, como ve usted, en la Iglesia Luterana nosotros alabamos y obedecemos y tratamos de seguir todas las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Lo invitamos para que se acerque y conozca porque sobre la Iglesia Luterana, porque en cada programa vamos a estar dándole información para que usted ya no diga, no sé quiénes son, sino que al conocer lo que piensa y lo que es la Iglesia Luterana en base a la palabra de Dios, usted también se acerque confiadamente y junto con nosotros venga y alabe el nombre de nuestro Padre Celestial. Queremos decirles que terminamos con estos anuncios y los invitamos a que nos busquen. Estamos en Facebook, en Twitter, tenemos nuestro blog y a través de nuestra página web usted se puede enterar día a día de las cosas que estamos haciendo con la ayuda de Dios para llevar un mensaje de esperanza a todos los guatemaltecos. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta el próximo programa.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana.